Está en la línea W Radio Javier Guzmán Calafell, quien fue subgobernador del Banco de México entre 2013 y 2020. Y está presentando un libro bajo el sello de Planeta que se llama La Otra Cara de la Moneda, la debacle económica de los 90 en México. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, de platicar con todo. Victorio.
Gracias. Este fue, yo creo que para los que lo vivimos, un evento traumático, un evento que marcó a las familias, marcó a todo mundo en México, esa crisis de 1994, esa crisis brutal que incluso volvió famosa en todo el mundo. Antes de entrar a ese tema, no quiero desaprovechar la oportunidad de tener a alguien pues, que ha estado en el Banco de México durante tanto tiempo para hacer una pregunta. A ver, este superpeso, esto estar viendo del dólar en 19, ¿nos está saliendo muy caro a los mexicanos? ¿No es nada para presumirse? Sí, es presumirse, es un gran logro.
Bueno, yo te diría definitivamente que no es algo para presumirse. Ahora, tampoco se puede decir que sea algo que nos está saliendo muy caro a los mexicanos. Toma en cuenta lo siguiente, hay una parte fundamental del proceso de ajuste de una economía que se realiza a través de movimientos del tipo de cambio. Uno de los grandes méritos que tiene la economía mexicana, la conducción de la economía mexicana, precisamente a raíz de la crisis de 1994, es que se adoptó un régimen de flotación para el peso. Entonces, ese régimen de flotación lo que permite es evitar que se acumulen desequilibrios en la economía. En el momento en que hay un desequilibrio, el tipo de cambio se mueve y la economía entra en un proceso de ajuste automático. Obviamente no es un proceso perfecto, está sujeto a vaivenes, está sujeto a movimientos. Pero lo importante es que ese régimen de flotación es un componente crucial para evitar que precisamente caigamos en situaciones como la que tuvimos en 1994, donde se acumula un desequilibrio. Y bueno, resolver ese tipo de situaciones se vuelve mucho más complicado. Entonces yo no diría que es algo para presumir por los factores que lo están determinando, definitivamente que no. Parte son factores externos, parte son factores internos, pero por otro lado tampoco se debe ver como un costo. Es un régimen que para la economía representa un beneficio, es un régimen, por supuesto, que genera movimientos de repente imperfectos, pero es muy conveniente que la economía mantenga un régimen de flotación del tipo de cambio.
Ahora, el gobierno lo presume como un gran logro, como una señal de que la economía mexicana va muy bien. Es decir, el tipo de cambio con un dólar barato es una señal de que la economía mexicana va súper bien y que somos un país que genera gran confianza para los inversionistas nacionales y extranjeros.
Bueno, yo diría que ese comentario habría que matizarlo. Hay una parte del comportamiento reciente del peso que está explicado básicamente por movimientos del dólar, más que directamente por un movimiento del peso. En la medida en que el dólar se empieza a depreciar, bueno, pues el peso se aprecia y eso sucede con muchas monedas. Esa es una parte de la explicación. Eso, por supuesto, no lo podemos nosotros precisar, indicar, señalar como un logro de las autoridades mexicanas. Es simplemente un factor totalmente externo. Pero hay otros dos componentes que sí responden a factores internos. Yo te diría, mira, uno de ellos es la política monetaria que está implementando el Banco de México. Es una política muy prudente, es una política que ha mantenido las tasas de interés relativamente elevadas y en la medida en que las tasas de interés en el país son relativamente elevadas, bueno, el atractivo de los instrumentos en pesos se incrementa. Y en la medida en que eso pasa, tiende a fortalecer el peso. Y hay otro componente que también es importante, que en este momento se percibe una situación de estabilidad macroeconómica en el país. ¿Por qué? Porque el manejo de la política fiscal ha sido un manejo, yo diría, conservador, prudente. Si tú ves el nivel de la deuda pública en México, por ejemplo, comparado con otras economías emergentes, es un nivel bastante razonable. Eso no quiere decir que las finanzas públicas no tengan retos. Simple y sencillamente quiere decir que en este momento, como se percibe la situación hoy en día de las finanzas públicas, genera confianza y contribuye a esa apreciación del tipo de cambio. Entonces, son factores tanto internos como externos. Yo creo que sería equivocado presumir eso como un gran logro de la política económica de México. Yo diría, hay parte que sí es la política que está implementando en México, hay otra parte que tiene que ver con otros elementos externos.
Ahora vamos a la materia del libro, este shock brutal que fue la década de los 90. ¿Fue culpa de Salinas? ¿Fue culpa de Zedillo? ¿Fue culpa del Fondo Monetario Internacional? ¿Fue culpa de Estados Unidos? ¿Quién nos metió en esa bronca que no se nos olvida quienes la vivimos, aunque pues en esa época no hubiéramos estado tan canosos?
Sí, claro. Bueno, mira, no es algo que se pueda atribuir directamente a un solo factor, a una sola administración. Fue una combinación de elementos, fue un entorno extraordinariamente complejo. ¿Qué cosa es lo que pasó? Por un lado, a raíz de una serie de acciones que se tomaron durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, en un esfuerzo por transformar la economía, bueno, llegó un flujo muy importante de recursos externos al país, y eso contribuyó, junto con algunos otros elementos, a crear un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir, un déficit externo. Ese déficit era bastante elevado. Además de eso, estaba financiado principalmente con flujos de capital extranjero a los que se denomina en cartera. Es decir, no era inversión extranjera directa la mayor parte del financiamiento de ese déficit externo, sino que eran flujos que son, por su naturaleza, más volátiles. Bueno, la economía llega a 1994 en esa situación, y esa fragilidad en el sector externo se combina con una fragilidad en el sistema bancario, porque esos recursos externos que entraron al país, más algunas medidas que se tomaron internamente para permitir una mayor expansión del crédito bancario, más un fortalecimiento que hubo de las finanzas públicas, lo que provocó fue un incremento muy fuerte del crédito de los bancos. Entonces, tuvimos qué vulnerabilidades teníamos. Un déficit externo elevado, un crédito bancario que había crecido mucho. Llegamos a 94 y ahí pasa una combinación de choques, tanto externos como políticos, como criminales, que es casi increíble, ¿no? Porque recuerda que empezamos con el levantamiento zapatista. Luego, en febrero, la Reserva Federal de los Estados Unidos empieza a incrementar sus tasas de interés. En marzo viene el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que fue el choque más fuerte de la economía. Luego viene, a mediados de año, en junio, la renuncia del secretario de Gobernación. Luego viene el asesinato del líder del PRI. Luego vienen algunas declaraciones de su hermano. Luego viene otra vez ajustes adicionales de la tasa de interés en Estados Unidos. Y luego, para cerrar el año, se acentúa en la incertidumbre por un resurgimiento ahí del movimiento zapatista. Entonces, se combinaron toda esa serie de elementos, toda esa serie de choques. Y luego viene la transición política. En el caso de la transición política, nuevamente tenemos factores internos y externos. Uno de ellos es, se anuncia un ajuste del tipo de cambio que genera incertidumbre. Finalmente se toma la opción de flotar. En los mercados hay incertidumbre si el ajuste fiscal que va a hacer el nuevo gobierno va a ser insuficiente. Y otro elemento que es muy importante, que tú señalabas, la parte del Fondo Monetario Internacional. En ese momento la economía ya había perdido una cantidad enorme de reservas internacionales y teníamos una cantidad muy fuerte de vencimientos de pagos en dólares. Buena parte de ellos en los llamados tesobonos, los recordarás, que eran instrumentos denominados en dólares, pero pagaderos en pesos. Bueno, entonces la duda que surge en los mercados es, con toda esta serie de problemas, más un manejo de la devaluación que dejó algunas dudas, más un ajuste fiscal insuficiente, más una cantidad de pagos externos, ¿el país va a tener la cantidad suficiente de recursos para hacer frente a esos compromisos? Y se da una situación muy paradójica, porque la economía era una economía solvente. Si, por ejemplo, tú ves la deuda pública en el momento de la devaluación, era una deuda pública de menos de 30% del PIB. Por ejemplo, se compara con la que hay hoy en día de 50% del PIB.
Sí, sí, sí.
Inclusive después de la devaluación, después de un incremento brutal de las tasas de interés y de una contracción de la economía, la deuda pública era de 40% del PIB, es decir, era una economía solvente con unos desequilibrios importantes que había que resolver. ¿Qué era lo que se necesitaba? ¿Qué es lo que necesitas tú en ese tipo de casos? Que te den la liquidez que necesites para que te den tiempo de ajustar los problemas en tu economía y la solución se da muy rápido. Y ahí vinieron una serie de dudas, porque Estados Unidos iba a proporcionar una cantidad de dinero, anunció una cantidad que finalmente no se materializó, se redujo, El Fondo Monetario Internacional anunció primero una cantidad, luego la subió ante el problema que había en Estados Unidos para dar financiamiento externo, pero dentro del Fondo Monetario Internacional, y esa es la esencia del libro, se generó una crisis paralela, una crisis básicamente provocada por discrepancias de puntos de vista sobre lo que se tenía que hacer en México entre un grupo de países europeos de un lado y del otro lado Estados Unidos y la administración del Fondo Monetario Internacional. Y obviamente cuando tú tienes a un país que está al borde de la suspensión de pagos, es solvente. El país no tiene, no va a tener problemas para pagar si consigue el dinero. Pero cuando tienes, vamos, una situación de extrema incertidumbre, una situación sumamente delicada, sí, y a eso le agregas que dentro de la institución que se dedica a apoyar a los países miembros en esas circunstancias, cuando dentro de esa institución hay dudas sobre el compromiso para apoyar al país, pues obviamente la situación puede explotar. Entonces, afortunadamente, todo eso hizo más costosa la crisis, por supuesto. Ahora, al final de cuentas, lo que nosotros necesitábamos es lo que se llama en economía un préstamo, en finanzas, un prestamista de última instancia. Quien actuó como prestamista de última instancia, como se señala en el libro, fue parte del Fondo Monetario Internacional, que esa es su función. Tienes un país en problemas, ahí está el fondo para ayudar. Y la peculiaridad de esta crisis, el otro prestamista de última instancia fue el gobierno de los Estados Unidos. Y recibimos también en parte apoyo de Canadá. Finalmente, a pesar de los problemas que hubieron con esa ayuda, la economía se recuperó. Y no sé si recuerdas, pero el acceso a los mercados internacionales de capital, que es un indicador fundamental para saber si una economía está superando una crisis o no, se logró en 4 meses. En abril ya México estaba teniendo acceso a los mercados internacionales de capital sobre bases voluntarias. Sí. Ahora, el objetivo del libro es explicar lo que pasó dentro del Fondo Monetario Internacional, porque eso no se conoce, no se sabe cuál fue la crisis paralela que hubo a la crisis que conoce todo mundo, a la crisis del tequila. Y entonces, bueno, esos problemas dentro del Fondo Monetario Internacional en la relación con México se extendieron por un periodo de 2 años y medio, a pesar de que la crisis ya se había superado, ¿no? Entonces, yo te diría que desde el punto de vista, bueno, como tú bien señalabas, de los costos para la población en México, fue una crisis sumamente dolorosa. Desde el punto de vista del manejo, tuvo estas complejidades que te estaba yo comentando, sí, ¿no? Que la hicieron muy costosa, la inflación se disparó, el tipo de cambio se cayó, en fin. Ahora, desde el punto de vista de la solvencia del país y de la rapidez con que se superó el problema, pues también es algo que es importante resaltar, ¿no? Entonces, definitivamente es un episodio fascinante que pudo haber sido mucho más costoso, ¿eh?
Muchísimas gracias, Javier Guzmán Gafels. Fue subgobernador del Banco de México 2013-2020 con este libro que se llama La otra cara de la moneda, la debacle económica de los 90 en México. Gracias y buenas tardes.
No, al contrario, muchas gracias a ti, Carlos. Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego.